En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Es viernes 31 de marzo de 2017, la 1:34, viernes de la cuarta semana de Cuaresma. Celebramos hoy a San Renato, que fue obispo de Mérida. Silvia Zamora, buenas tardes. ¿Qué tal la semana?
Bien, la semana bien. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Bueno, nada, me alegro. Adelante con la actualidad.
Hoy vamos a hablar de la vida de Jesús en miniatura, que se inauguró en Villarrubia de los Ojos el pasado domingo y que permanecerá abierta hasta el próximo 7 de mayo. Vamos a tener en directo en nuestro programa a Clementino Sánchez, presidente de la Asociación de Belenistas de la localidad. Una exposición que merece mucho, mucho la pena. Y la semana próxima, del 8 al 12 de abril, en el seminario va a haber unos ejercicios espirituales para chicos jóvenes a partir de 17 años. Tienen toda la información en el blog de Pastoral.
¿Eso, chicos? ¿Por qué para chicos?
Chicos, porque anteriormente hubo ya un encuentro de para chicas y este es específicamente para chicos.
Ah, que ya hubo uno
en las Clarisas.
Chicas. En Villarrubia.
En Villarrubia,
y ahora
eso
es para chicos.
Vale. Y ahora para chicos. Aún así tienen toda la información en el blog de Pastoral Vocacional, pastoralvocacionalcr.blogspot.com. También pueden informarse en el correo electrónico vocacion@diocesisciudadreal.es. Y a propósito de la vocación, también les anunciamos ya el Festival de la Canción Vocacional que se va a celebrar por primera vez. Será el 29 de abril en Villarrubia de los Ojos. Y este fin de semana está teniendo lugar el Encuentro David. Es la convivencia de fin de semana en el seminario para chicos desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Es una buena forma de que se conozca el seminario y no solo se conozca, sino que se descubra por primera vez.
20 chicos. Hemos hablado con los formadores del seminario esta mañana y 20 chicos están confirmados que van a asistir. Es la tercera vez del Encuentro David. Tenemos que estar empeñados todos en la vocación, no solo en rezarle a Dios para que envíe vocaciones, sino proponer a nuestros jóvenes un camino de vida. La Iglesia y el mundo necesita hombres entregados al servicio de todos para hacer el bien a los demás.
¿Y qué más? El próximo sábado, 8 de abril, va a haber un encuentro diocesano de liturgia. El tema, los ministros extraordinarios de la comunión. Es muy importante que los grupos de liturgia asistan a este encuentro y será muy importante que nos escuchen la semana próxima. Estará con nosotros Arcángel Moreno, delegado diocesano de liturgia. Y estamos en plena campaña de matriculación para el colegio y para el instituto. Recordarles que se puede elegir cursar religión católica o no cursarla. Que los padres y los alumnos tienen derecho de elegir también que en su colegio se les imparta otra asignatura de religión. Pongamos judía o evangélica. La ley marca un mínimo de alumnos, pero el Estado tiene que proveer de un profesor.
Se trata de derechos y de libertad y de respeto. No se trata de otra cosa. Bueno, queremos hacernos también eco en nuestro programa, dar el pésame a la familia de Vicente García Minguillán, que ha fallecido y que ha sido un referente en la Semana Santa de Ciudad Real. Y por eso queremos darle el pésame a su familia. Seguro que Dios ya lo ha acogido en su seno. Y le damos también el pésame a la Hermandad del Huerto de los Olivos, de la que fue fundador y fue también siempre un referente. Descanse en paz, Vicente García Minguilla. Cuéntanos, Silvia, cómo se ponen en contacto nuestros oyentes con nosotros.
Pues ya lo saben, nuestro correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com, la página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, y la cuenta de Twitter, pueden seguirnos, @diocesiscr.
Con José Andrés Antón en el control, como cada viernes, con Silvia Zamora en la coordinación de todo, su cuenta de Twitter, @silviazac. Y también con Inma Serrano, su cuenta de Twitter, @InmaSolanera. Ella se ocupa de la sección de patronas de nuestra provincia, de las patronas de los pueblos de nuestra diócesis. También con Antonio Gallardo, su cuenta de Twitter, @AntGalchab. Y él nos hace un comentario editorial cada semana inspirado en una película cinematográfica. Este viernes la película que lo inspira es El inglés que subió una colina pero bajó una montaña. Una simpática película protagonizada por Hugh Grant y por Tara Fitzgerald, y no se pierdan el comentario editorial de hoy de Antonio Gallardo. Bueno, y les recuerdo que el programa de Semana Santa más completo es el que se está haciendo esta temporada aquí en COPE. ¿Por qué? Porque el resto de programas de radio están centrados solo en Ciudad Real Capital, pero el programa de Semana Santa de COPE está llegando a toda la provincia. Manzanares, Valdepeñas, Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Tomelloso, Pedro Muñoz. Un buen programa que no se lo pueden perder, que ya quedan pocas ediciones porque ya estamos terminando la cuaresma. No se lo pierdan la semana próxima. Un saludo afectuoso de aquí, en El Espejo, de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Clementino Sánchez es el presidente de la Asociación de Belenistas de Villarrubia de los Ojos. Y ustedes dirán, pero si estamos en cuaresma, si estamos a las puertas de la Semana Santa, ¿vamos a hablar de belenes? No, vamos a hablar con la Asociación de Belenistas de Villarrubia de los Ojos porque tienen una estupenda iniciativa que es representar la vida de Jesús en miniatura. Y por eso queremos hablar con el presidente de la Asociación de Belenistas de Villarrubia de los Ojos porque es la que se encarga de montar esta magnífica exposición sobre la vida de Jesús. Clementino Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Clemen, cuéntanos, ¿cómo surgió esta iniciativa de representar, igual que un Belén, para que nuestros oyentes se hagan una idea, pero la vida de Jesús?
Pues sí, como bien decías, somos la Asociación de Belenistas de Villarrubia de los Ojos. Y pues normalmente montamos nuestro Belén y contamos la vida de Jesús, su nacimiento.
¿Sí?
Pero hace ya pues 7 años... que surgió la idea de que podríamos seguir contando la vida de Jesús a modo de Belén, en miniatura, y entonces pues surgió el proyecto de realizar la vida de Jesús en edad adulta. Uh-huh. Entonces es justo todo lo que representamos.
Sí, y sí. Hoy, porque estos años que yo he tenido noticias de esta exposición, siempre me ha llamado la atención. ¿Tuvisteis dificultad para buscar las imágenes?
Claro que sí.
Porque claro
que
las sí, imágenes porque del Belén están muy el nacimiento, los reyes magos, pero la vida de Jesús es otra cosa.
Es que teníamos que hacer crecer a Jesús y entonces pues nos fuimos directamente a un artesano murciano.
¿Sí?
Que representa carrozas en miniatura y entonces tuvimos la oportunidad de conseguir pues montones de figuras de Semana Santa, todo lo que es la representación de la vida pública de Jesús, porque no solamente es la Semana Santa, sino que empezamos desde el bautismo.
¿Sí?
Entonces vamos transmitiendo enseñanzas, vivimos las tentaciones de Jesús, vivimos pues a la multiplicación de los panes y los peces.
Uh-huh.
Llegamos al lago Tiberiades, incluso pues representamos el milagro de la pesca.
¿Sí?
O Jesús andando sobre el agua, hasta que ya nos adentramos directamente en el Domingo de Ramos, con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, hasta 45 pasajes y más que dan nos representa todo lo que es la vida de Jesús en edad adulta.
O sea, más de
pasando por todos sus periodos.
Sí, sí, más de 45 pasajes extraídos del Evangelio y que los representáis, eso lo has dicho, el bautismo, la multiplicación de los panes y los peces, la pesca milagrosa, no sé si la samaritana. Y
también, también.
Sí, sí.
Por eso digo, porque enumerarlos serían, pues eso, hasta más de
claro.
45. Pero incluso contamos la historia de Zaqueo, este cobrador de impuestos mal visto en el pueblo, en Jericó, que se sube al árbol y entonces
sí.
Cuando pasa Jesús le dice que se queda a dormir esta noche en su casa y todo el mundo hace espantos porque en casa de un pecador, pues también, incluso pues por donde fuera pasando Jesús, iba haciendo los milagros con todas aquellas personas necesitadas, enfermas, pues por donde fuera Jesús, quien se acercaba a él, pues siempre tenía una mano amiga y un consuelo.
Sí. ¿Y cada año hacéis un montaje distinto, un decorado distinto, o reproducís más o menos el mismo decorado de otros años?
No, lo hacemos totalmente diferente. La vida de Jesús no la podemos cambiar, eso está claro. Pero sí toda la orografía, la forma de situarlo, la forma
¿sí?
de colocarlo. ¿Por qué? Porque utilizamos materiales sencillos, muy nuestros. El corcho gornizo nos da mucho juego para hacer montajes. simultáneas. Entonces hacemos una representación del río Jordán espectacular. Uh-huh. Hacemos los diferentes pueblos, porque vamos pasando por Capernaum, por Sicar, por Jericó, por Caná, porque representamos también la boda de Caná, con la conversión del agua en vino. Entonces, la ciudad de Jerusalén, con todos esos contrastes, los templos, los diferentes, todo lo hacemos a mano, entonces nos permite renovar. Este año hemos añadido incluso la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Entonces, pues para darle profundidad a todo nuestro montaje y darle vida.
Oye, eso, o sea que lo vais enriqueciendo año a año y vais incorporando pasajes.
Vamos incorporando pasajes, uh-huh. Sí, vamos añadiendo nuevas tecnologías, porque nuestro montaje toma vida, sí. Toma vida en el sentido de que con pequeños motores y con sistemas fáciles y sencillos que contamos a los chavales y a los grandes que nos visitan, pues hacemos que tengan movimiento. Entonces, pues vemos cómo de unos cestos vacíos pues se llenan por esa multiplicación de los panes y los peces, o podemos ver a Jesús andando sobre el agua. O podemos, si es que por eso digo que es la riqueza del montaje, está en su propio movimiento, en la propia vida que le da esa mano tecnológica y esos pequeños detalles que lo enriquecen un montón.
Sí, sí. ¿Y qué dimensiones tiene? Porque claro, para representar todo, pues necesitáis unas dimensiones considerables, ¿no?
Pues está instalado sobre una superficie de más de 100 metros cuadrados. Por lo tanto, es un espacio muy grande, todo unido, todo va siguiendo unas pautas, y las visitas las hacemos también guiadas, de manera que el visitante o la persona que nos acompaña pueda ver todos los efectos que queremos desarrollar, porque no deja de ser una catequesis visual. Entonces, es una catequesis muy enriquecedora. Uh-huh.
Y me imagino que para tales dimensiones habréis necesitado pues la participación de mucha gente, ¿no? La colaboración y el compromiso de montar este...
La verdad que sí, muchas horas de trabajo, muchísimas, porque empezamos ya a mediados de enero a montar todo, para empezar a ver cómo lo programamos, cómo no, de qué forma, y hemos podido terminarlo pues prácticamente en la víspera de la inauguración, que fue el domingo pasado. Entonces, uh-huh. Por eso digo que son más de 2 meses de mucho trabajo, de mucha mano amiga, sobre todo pues en torno a 20 participantes, unos más que otros, porque tenemos a nuestro coordinador que se pasa prácticamente el día entero en el montaje. Por eso digo que mano de mucha gente, con mucha gente dispuesta a entregar su tiempo, su esfuerzo, porque todos estamos muy ocupados hoy día, pero el resultado merece la pena visitarlo, sobre todo conocer esta exposición, porque a partir de una fecha determinada lo desmontamos. Entonces es por eso que animamos a todo el mundo a que venga a disfrutarlo, a conocerlo, y que pase un rato muy agradable con nosotros.
Bueno, ahora nos dirás eso, que la forma de visitarlo, cómo se ponen la gente que quiera visitarlo en contacto con vosotros, los horarios, todas esas cosas. Pero yo no sé si Silvia, no sé, porque me estaba haciendo señas de que quería pues preguntaros algo, porque le ha llamado la atención el manejo que tienes de los pasajes bíblicos, el conocimiento, no sé, Silvia.
Sí, supongo que os habrá ayudado también a profundizar en el Evangelio, ¿no? El montar cada una de las etapas de la vida de Jesús.
Silvia, es una catequesis para todos, no solamente para nuestros visitantes, sino simplemente para nosotros que lo montamos. ¿Por qué? Pues porque como guiamos la visita, hemos tenido que hacer una reflexión sobre todos los pasajes. Y además jugamos, porque cada evangelista lo cuenta de una manera. Entonces, aunque sea el mismo hecho, pero cada uno pone su granito de arena. Por eso lo respaldamos con los textos bíblicos que nos han servido para representar el pasaje que queremos representar. Uh-huh. Dentro de lo que es la exposición, en nuestras paredes, vamos tomando pues de cada uno de los evangelistas el pasaje que hemos representado. Y es una riqueza para todos, ya lo creo. Uh-huh. Para todos los que nos lo montamos, es muy satisfactorio. Uh-huh. Además, tenemos el apoyo de nuestros sacerdotes, de nuestros párrocos, que continuamente pues nos asisten y están con nosotros. Y de hecho, antes de la inauguración, pues también les hacemos visitar el montaje, sobre todo por si hay algún error, algún fallo, algo muy destacable que tengamos que cambiar. Por eso digo que es muy enriquecedor para todos.
A ver, ya cuéntanos, ¿dónde está? ¿En qué calle está? En Villarrubia de los Ojos. Y los que nos estén escuchando, la gente que se entere, pues a través de diversas páginas web, de redes sociales, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros para concertar una visita, para informarse? ¿Dónde está primero? ¿En qué calle está?
Bien, este montaje o esta exposición está en la calle Doctor Chocano número 11.
Sí.
Entonces, aquí en Villarrubia de los Ojos. Y lo vamos a tener abierto desde el día 26 de marzo, que fue la inauguración el domingo, durante 6 semanas, hasta el 7 de mayo.
Uh-huh.
Entonces, ¿y el horario que tenemos?
Sí.
Bien, pues ya desde hoy mismo, o hoy viernes, ya abrimos desde las 6 hasta las 10 de la noche. Y luego, tanto los fines de semana, sábado, domingo y festivos, lo abrimos por la mañana desde las 12 hasta las 2, y luego por la tarde de 6 a 10 de la noche.
Uh-huh.
Además, pues para grupos organizados, porque están viniendo pues gente de colegios, gente de institutos, excursiones organizadas, de hecho ya tenemos previstas para el día 1, para el día 6, para uh-huh. el día 9, para el día 2 también, que me he saltado, de diferentes puntos de nuestra geografía, porque es muy recomendable.
Uh-huh.
Entonces, y para ponerse en contacto con nosotros, tenemos un teléfono para la cita previa, porque durante la semana no abrimos por la mañana, pero sí atendemos todos los que quieren venir a conocerlo.
Sí.
Y entonces, pues el número de teléfono es el de Satur,
sí,
que es nuestro coordinador. Y es el 600...
¿Sí?
451,
¿sí?,
877. Yo soy su presidente. Entonces, en Facebook,
¿sí?,
metiéndose en mi página, en Clementino Sánchez Rincón,
¿sí?,
hay muchas cosas colgadas que se pueden perfectamente bueno, pues ver cómo es la exposición, cómo no, hay vídeos colgados y los teléfonos de contacto.
Vale,
por lo
bien.
Tanto, que pretendemos que llegue a cuanta más gente mejor, porque esto es para disfrutarlo, para compartirlo. Y quien no viene a verlo, se lo pierde.
Claro.
Y eso es lo que no nos gusta. Que se pierdan una experiencia única, porque no se pueden imaginar lo que tenemos montado en Villarrubia.
Claro. Muy bien. Clementino Sánchez, presidente de la Asociación de Belenistas de Villarrubia de los Ojos, que nos ofrece una visita excepcional. La vida de Jesús de Nazaret en miniatura. Muchísimas gracias y que este año crezcáis mucho en visitantes con todo lo que eso supone. Muchísimas gracias y buenas tardes, Clement.
Muchas gracias a vosotros. Un placer. Un saludo. Adiós.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con Inmaculada Serrano, pueden seguirla en su cuenta de Twitter, @inmasolanera, repasamos cada semana a las diversas patronas de nuestra diócesis. Tuiteamos con el hashtag patronasmanchegas. Hoy nos vamos a la ciudad minera, a Puerto Llano. Virgen de Gracia, patrona de Puerto Llano. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana conocemos a la Virgen de Gracia, que es la patrona de Puerto Llano desde el siglo XVII, ya que anteriormente era Santa Ana la que ocupaba ese lugar. Pero a pesar de esto, el pueblo está unido a la figura de la Virgen de Gracia ya desde el siglo XIV, cuando se detectó en Puerto Llano una epidemia de peste negra. En pocas semanas resulta que la población se vio reducida a tan solo 13 familias, ya que el resto fueron muriendo. Y fue entonces cuando estos supervivientes de estas familias realizaron el voto a la Virgen de sacrificar todos los años 13 vacas si la enfermedad cesaba, y hacer una comida para repartirla gratuitamente entre los habitantes. Desde entonces, y en agradecimiento como la epidemia se extinguió, pues el pueblo celebra la fiesta del Santo Voto, que coincide con el día de la octava de la Ascensión. Pero en 1486, ya en el siglo XV, apareció otra epidemia que llevó a los vecinos de Puerto Llano a realizar otro voto, por el que se acordó hacer una ermita y, al ir a señalar el sitio donde querían que fuese construida, cesó el contagio y también la mortandad. La ermita se construyó finalizando la obra en 1489. Y existe en Miguel Ángel, en Puerto Llano, la Cofradía de Caballeros de Nuestra Señora de Gracia, una de las asociaciones que más relevancia tiene en relación con la patrona. Esta cofradía mayoritariamente, en su totalidad, es de caballeros, como hemos dicho, pues recoge las tradiciones de cuidado y veneración a la Virgen desde el siglo XVII, aunque legalmente no se constituyó hasta 1928. Pues como existía esta cofradía de caballeros, pues ya en la actualidad se creó una segunda agrupación llamada Cofradía de Señoras, siendo ellas las encargadas de vestir y adornar la imagen de la patrona. Y el 7 de septiembre de 1996 tuvo lugar la coronación canónica de la imagen de la Virgen de Gracia, una celebración oficiada por el obispo de Ciudad Real, don Rafael Torija de la Fuente. Y con motivo de este acto y como ofrenda a la patrona, se construyó un albergue para transeúntes, sufragado en su mayor parte por las aportaciones y donativos del pueblo de Puertollano. Pues así, con estos apuntes, Miguel Ángel, pues hemos conocido a la patrona de Puertollano, la Virgen de Gracia. Nada más por hoy, un saludo para todos y hasta el viernes que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo. El hashtag comentario con cine. Este viernes la inspiración viene de la película El inglés que subió una colina pero bajó una montaña. Se la aconsejo para pasar un buen rato. Pero Antonio Gallardo, con esta columna de opinión y a propósito de esta película, nos va a hablar del Brexit. Deberíamos estar en tiempos de unión y no de dispersión.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1995, el director británico Christopher Monger dirigió la película El inglés que subió una colina pero bajó una montaña. Una deliciosa cinta en la que se narra cómo dos geógrafos han de hacer el mapa de un pueblecito de Gales. En dicho pueblo están orgullosos de su montaña, pero esta, según las normas de la Asociación de Geógrafos de Inglaterra, solo puede ser considerada colina. A partir de este momento, todo el pueblo se volcará en subirle a la colina los 20 pies de altura que precisa para que pueda ser considerada montaña. Con la ayuda del joven geógrafo, interpretado por un candoroso Hugh Grant, todos los vecinos, desde el tabernero hasta el buen clérigo, pondrán su tiempo y esfuerzo en dicha obra que les hermanará en el trabajo común y en su objetivo final. ¿Les suena de algo este último párrafo? ¿Tiempo y esfuerzo para hermanarse en el trabajo y objetivo final? Lamentablemente a mí sí. Pues el anunciado Brexit, o desconexión de Europa de la Gran Bretaña, es justamente lo contrario, tanto a nivel interno como lo es respecto al resto de los países del continente. La suma de un primer ministro incompetente, Cameron, el populismo y el nacionalismo renacientes, la crisis, el paro y el temor a los extranjeros ha hecho que una gran nación vaya a cometer un gran error. Y es que la desunión, ya como principio, ya como teoría política, es un problema que solo puede abocar en división y ojalá que no en conflicto. Aquel viejo sueño de una Europa unida, tras las dos terribles guerras mundiales, de unos hombres que buscaban la paz y el progreso, como el inglés Churchill, pero sobre todo el francés Robert Schuman y también el alemán Konrad Adenauer, aquel viejo sueño comienza ahora a desvanecerse tras unos años de unión y buena relación. Por cierto, que Robert Schuman va camino de los altares. Pues bien, aquel buen inglés de la película aunó esfuerzos de toda una comunidad para entre todos subir a una colina, pero bajar de una montaña. Por desgracia, hoy en día, este geógrafo hubiera fracasado, pues su pueblo, el británico, se dividió por la torpeza mayúscula de su premier y optó por el localismo, por el cortoplacismo y por romper puentes. Pues pidamos a Dios por la unión de la gente y los pueblos, por la paz y por dirigentes hábiles y capaces. Quiera él que el llamado Brexit no traiga peores consecuencias de las ya expuestas. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. A ver, Silvia, cuéntanos el tuit de hace, ¿cuánto?, 24 horas.
24 horas, sí. El Papa ayer nos decía, la oración es potente, la oración vence el mal, la oración trae la paz.
Eso es. Gracias, Silvia. Nos vemos el viernes próximo.
Hasta el próximo viernes.
Ya estaremos a las puertas de la Semana Santa, Viernes de Dolores. En este 31 de marzo, en la cuarta semana de Cuaresma, les dejamos ya con José Luis Pérez y Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Nosotros volvemos en el Espejo de Ciudad Real el próximo viernes, que será 7 de abril. Estaremos celebrando a San Juan Bautista de La Salle. Les recuerdo que el domingo a las 9 de la mañana, en directo desde la Parroquia de Santiago, la retransmisión de la Santa Misa y a continuación el informativo diocesano, para estar informados de la vida de la diócesis. Les recuerdo que el próximo viernes no pueden perderse dos cosas. Ni el programa de Semana Santa de COPE, que es el que abarca a toda la provincia, porque otros se quedan solo en Ciudad Real Capital, nosotros llegamos a toda la provincia, y tampoco se pueden perder el programa del Espejo, que vamos a hablar de los ministros extraordinarios de la comunión y que es un tema muy importante en el que todos debemos estar informados. Convertir nuestra vida, cambiar de dirección, ir transformando lo malo en bueno con la ayuda de Dios. Para hoy y siempre, buenas tardes.